Además, con respecto al DNS, es un tema que interesa a muchas personas. Es difícil definir correctamente lo que significa prácticas abusivas de DNS, pero pensamos que tenemos que limitar los temas a aquellos malos usos que tienen que ver con el DNS, pero a pesar de todo, las cosas tampoco están tan claras a este nivel. Tenemos una serie de expertos aquí en el panel. La mayoría de ellos han abordado este tema desde el punto de vista no técnico. Van a ir presentando sus temas y después tendremos abriremos un debate sobre qué se puede hacer al respecto. Y bueno, ¿qué podemos hacer que no estamos haciendo hasta ahora? Tenemos que nuestro primer orador. Bueno, perdón. Tenemos dos partes en esta sesión. La primera se va a dedicar a la legislación, desarrollo legislativo para luchar contra estos mala utilización. Desde el punto de vista gubernamental, tenemos a Michael Bush, de la Comisión Europea, de la DG, Sociedad de la Información y Medios de Comunicación. Michael. Gracias, señores y señores. Muy buenos días. Aquí tenemos las diapositivas. Yo quisiera presentarles una manera especial de malos usos de Internet. La Comisión Europea está trabajando desde hace más de 10 años para luchar contra estas malas prácticas y promueve una utilización segura de Internet, sobre todo para los niños, y también pues luchar contra las malas prácticas para proteger a los niños. Quisiera tener pues la oportunidad de abordar esta cuestión. Este programa aborda una serie de actividades y acciones distintas y se centra en la sensibilización, sobre todo pues para los niños, escuelas, profesores, políticos, medios de comunicación, para tratar de lograr un acuerdo con los actores más importantes. Por ejemplo, tenemos un acuerdo sobre los teléfonos móviles para introducir medidas protectoras a la hora de utilizar estos teléfonos móviles. También queremos entender qué está sucediendo. También se están llevando a cabo estudios para tener para tener una mejor idea de lo que es el child grooming. Es decir, es un proceso donde los adultos, un adulto, pues trata de entrar en contacto con un niño. También quisiera pues que tuvieran una visión de nuestras actividades. Tenemos un día de jornada del Internet seguro este año. Tenemos la idea de proteger las imágenes, información personal, y se llama piense antes de enviar la información, y es algo que podemos ver, no únicamente está sucediendo en la Unión Europea, sino que también sucede mucho más allá de nuestras fronteras. Hay 65 países que participan en esta iniciativa y que coordinan sus propias actividades a nivel nacional. Ahora me gustaría abordar pues una parte quizá menos agradable de este tema. Se trata de los contenidos ilegales y específicamente los contenidos que muestran maltratos sexuales. Para luchar contra este fenómeno tenemos una red de líneas de información. Son organizaciones donde aquellos ciudadanos que ven y pueden pues denunciarlo a algunas organizaciones de la sociedad civil, y también pueden comunicar estos convenios a la policía. Y como pueden observar, pues la organización paraguas que se llama InHope es una organización de redes que abarca pues también otras líneas de información que no forman parte de la Unión Europea. Actualmente hay líneas en 31 países de todo el mundo. Y para que entiendan mejor qué hacen estas líneas de información, pues tratan de pues examinar el contenido para ver si hay contenidos pues ilegales, y si hay un contenido ilegal, o bien lo envían directamente a la policía del país donde se encuentren, o si no, lo envían a la línea de información de un país socio donde se supone que está albergado este contenido, y ahí se contacta a la policía. Esto puede acelerar considerablemente la cooperación policial y el trabajo de la policía. Para darles una idea sobre el problema que estamos abordando, el año pasado se enviaron 93.000 informes de abusos sexuales a niños y más de 100.000 se transmitieron a las agencias policiales, y actualmente pues se abordan estos contenidos y se llega a los proveedores de Internet. Además de estos servicios de líneas de información, también tenemos otras medidas de lucha contra los abusos sexuales. También tenemos una coalición financiera contra los abusos de niños. Podemos encontrar pues, rastros de operaciones financieras para identificar pagos y diferentes tipos de procesos que son necesarios para comprar estas imágenes, y los consumidores de este tipo de imágenes pues pagan para acceder a estas imágenes. Y también hay una conferencia de fuerzas policiales que se celebrará, bueno, que se celebró el 3 y 4 de septiembre en 2009. Bien, para que tengan un ejemplo, recientemente en Austria hubo un caso donde había tres personas que habían pues acumulado 1 millón de imágenes de niños de delitos sexuales infantiles, y pues se puede hacer muy rápido. Bien, ahora con respecto a las malas prácticas de DNS, tenemos una organización, el Reino Unido es una organización que está luchando contra la difusión de imágenes de delitos sexuales infantiles en Internet. En base al informe del año pasado, se presentaron 8.844 denuncias. Son 8.844 URLs, y si vemos el número de dominios, es muy inferior, es de 1.316. Y estas imágenes de niños que estaban albergadas en el Reino Unido, de estas 8.844, eran la mayoría de niños de menos de 11 años, y algunos de ellos incluso estaban siendo violados. Por supuesto, no les voy a enseñar ninguna fotografía porque quiero que duerman bien esta noche. A partir de octubre, dentro de esta red InHope, hemos podido tener una panorámica más clara del alcance de estos, de este fenómeno, y se ha creado una base de datos de todos organizados, en la que han participado todas las organizaciones miembros, para tener una imagen clara sobre cuántas páginas web existen y cuántos nombres de dominio corresponden a estas páginas. Ahora me gustaría plantear una pregunta, es decir, si tenemos que utilicen mal estos dominios. Lo que quisiéramos hacer es hacer una propuesta para ustedes y para ICANN y para todas las organizaciones que participan, y me gustaría emplazarles a reflexionar sobre un procedimiento posible, algún instrumento que permita que se revoque estos malos, estas malas prácticas de dominios. Pueden ser URPs o una política de resolución de estos casos sobre la propiedad de estos nombres de dominios. Un procedimiento que ya se ha establecido, seguramente lo conocerán, y es algo que se hace con el apoyo de organizaciones que llevan a cabo un procedimiento de arbitraje y luego pues comunican a ICANN los resultados. También quisiéramos que se creara un grupo de trabajo que a lo mejor, en el que podría participar la Comisión Europea y otras organizaciones, para proponer diferentes soluciones . Por último, si desean más información, pueden consultar nuestra página web, y espero que haya sido interesante para ustedes. Muchas gracias. Bien, no vamos a abordar todas las preguntas ahora. Durante la preparación de ayer nos dimos cuenta de que si empezamos a discutir justo después, pues no tenemos tiempo para las otras presentaciones, de modo que vamos a mantener las preguntas para el final. El siguiente orador será Bill Smith, de PayPal, que también seguramente tendrá pues otros casos de malos usos que nos podrá comunicar. Sí, muchas gracias en primer lugar por la cena de ayer. Fue una gran experiencia, pasamos una velada maravillosa y quisiera darles las gracias por ello. Bien, voy a hablar de estos malos usos. Tengo aquí una lista de filtros o de ataques, envenenamiento de cache, configure, y bueno, pues diferentes casos que podemos observar de lo que supone pues un mal uso del DNS. Pero claro, esto también es subjetivo, y en todos casos, desde alguna perspectiva, pues hay malos usos, y esto no redunda en beneficio del interés público. Hay DNS, TCP, IPs, IPsec, en muchos de los otros foros en los que participo, y para el usuario final, ya sea un niño o un adulto, pues no se entiende la diferencia entre AP, IP, DNS, HTML, XML, SNTP. Para ellos es lo mismo. Y cuando ocurre algo malo, algo inesperado, pues vemos. Por ejemplo, si navega en su navegador, ven PayPal, y a lo mejor está siendo víctima de un mal uso. Y bueno, nos contactan, si contactan a alguien, nos contactan a nosotros, ven PayPal y luego vienen a nos contactan a nosotros y creen que nosotros tenemos algo que ver y yo no creo que nosotros podamos hacer, no estoy diciendo que nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero en todo caso sí que necesitamos pues que haya colaboración por parte de todos para mejorar el sistema. Y entonces, pues mis padres, por ejemplo, yo sé que no pueden hacer nada, mis hijas no, porque ella es politóloga y ella utiliza internet, de modo que nosotros tenemos la responsabilidad, creo yo, aquí, de reforzar la seguridad. Y si lo hacemos a todos los niveles con las medidas adecuadas, pues bueno, por supuesto, pues tenemos que tener en cuenta que si tenemos que tomar decisiones, tenemos que tener en cuenta que si esto redunda en beneficio de la opinión pública, y yo creo que así pues tendremos la posibilidad de mejorar las cosas. Gracias. Gracias. Sí, brevemente una pregunta. Bueno, yo no he sido una víctima, pero sí que he visto los correos electrónicos donde me piden que actualice mi cuenta PayPal. ¿Puede compartir con nosotros algunos números sobre cuántos casos? Bueno, no puedo dar lecciones específicas, pero sí que puedo decir que PayPal es un tema importante para nosotros. Estamos haciendo cosas en grupos de email y estamos tratando de resolver problemas. Tenemos acuerdos con otros organismos para bloquear algunos correos electrónicos y en todo caso vamos a seguir con nuestros esfuerzos. Otra cosa que estamos haciendo es firmar todos nuestros correos salientes, pero no es suficiente. Gracias. Tenemos a Peter Janssen, que trabaja para Eurit. Y bueno, yo también trabajo para Eurit. Nosotros hemos trabajando en el ámbito del phishing y aquí vamos a presentar lo que se ha podido hacer. Sí, gracias, Mark. Buenos días a todos. Y veo que mi presentación está allí. Está bien porque la envié 2 minutos antes de empezar esta sesión, de modo que la organización es muy eficaz. En todo caso, quisiera mostrar algunas de las cosas que se han hecho con URG para prevenir malos usos de dominios DNS. Yo soy director técnico de Eurot y bueno, voy a tratar de explicar a medida de lo posible a las personas que no tienen conocimientos técnicos en la materia para que entiendan la situación. En primer lugar, tenemos que explicar pues dónde se registran en una base de datos y al final hay algo que se hace y lo que se hace es todas las bases están en este sistema y este nombre de dominio pues se hace, se actualiza y es lo que hacen todos los registros, de modo que cuando hablan de registrante, de registro, pues hay algo en el registro y esto pues está en una base de datos y es algo que se hace en un servidor DNS y es algo que, bueno, es algo que se hace a muy alto nivel. No hay nada malo en ello, muchos registros lo están haciendo, otros lo siguen haciendo. Pero lo que quería decir es que hay una diferencia entre el momento de registro de un dominio y el momento en que se puede utilizar. Si vamos un poco más allá sobre lo que se ha hecho a nivel europeo desde el principio, es algo pues similar. Simplemente se ha sustituido hay un bloque a la izquierda. Y lo que sucede es que cuando se registra un nombre de dominio, pues inmediatamente pues está activo. Si se quiere enviar un correo electrónico, ir a una página web, etcétera, ya estará directamente dispuesto a hacerlo. Pero puede pasar que haya una persona maliciosa que quiera registrar ese nombre y lo haga de manera maliciosa. Y lo que hemos hecho en nuestro sistema de registros es poner en marcha un dispositivo que se llama una interfaz admin. Y nosotros vamos a la base de datos de producción y revocamos un nombre de dominio por el motivo que sea, porque hay un abuso o porque no se cumplen los requisitos de elegibilidad, y entonces se envía algo que se llama remove directamente, pues sale del sistema. Es lo que hemos hecho el último mes. Tratar de evitar todo tipo de... evitar pues todos estos abusos, y lo que queremos hacer en el futuro es ir más allá, y es algo que queremos hacer, es decir, captar todos los datos de todos, ya sean de los registrantes, y que cada intento de registro pues ver si hay un abuso o no. Lo que tratamos de hacer es hacerlo de la mejor manera posible y encontrar si hay algo que no está bien. En todo caso, pues hacer un seguimiento de ese dominio, ver ese nombre de dominio y ver si hay algo que se está haciendo ilegalmente. De modo que hacemos un seguimiento del proceso de registro y hay algo que puede ejercer una influencia en el motor y que puede encontrar un nivel de riesgo, y más adelante veremos cómo se puede hacer. Si este riesgo es suficientemente bajo, pues se continúa y no pasa nada. Por otro lado, si el nivel de riesgo es suficientemente alto, lo que sucede es que este nombre de dominio entra en la base de datos, todos los registrantes. La única diferencia es que este DNS no se puede utilizar y tampoco entonces se puede hacer un mal uso de él. Es decir, que se incluye en una lista. Habrá un equipo que abordará este dominio y veremos qué es lo que se ha marcado como cosa arriesgada, y después veremos si ha habido un registro o no. Si esto infringe con las modalidades de elegibilidad o con cualquier disposición, porque veremos si ha habido pues algún daño, y llegado el caso se puede revocar este dominio. Y se hace un registro y entra en vigor. Hay una parte más importante. Nosotros tratamos de suprimir esta información del phishing rápidamente. De modo que lo que queremos hacer, bueno, pues esto se puede comparar con algo parecido a lo que son los motores de detección de spam. Trabajamos con un motor y si los resultados son elevados, entonces tomamos acciones. De hecho, todo lo que pasa por nuestros datos, bueno, cuantos más datos pasen por nuestras manos, pues más posibilidades tenemos de hacer un buen trabajo, y es algo bueno, y podemos detectar cuál es el trabajo abusivo. Tenemos un montón de datos y también pues datos sobre estadísticas, sobre cuáles son los registradores que están registrando estos nombres para poder conocerlos. Y pues expresiones como nombres de dominios y muchas combinaciones que podemos ver desde dentro de la empresa como de fuera de la empresa. De modo que tenemos que saber también pues con qué partes tenemos que colaborar para hacer una contribución y ver cuáles son estas posibilidades. Tenemos hacer este trabajo a nivel global con todos los registros para que haya un estamento central y tratar de ver si obtenemos el mismo resultado en otros 3Ds. De modo que, bueno, si alguien está interesado puede venir a ver cómo trabajamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Peter. Ahora vamos a ver más herramientas que nos pueden ayudar en la lucha contra el DDoS. Tenemos a Richard Cox y Carol Van Straten de Spam House. Sí, muchas gracias. Tenemos que ser que tenemos a participantes remotos y está. Teníamos una presentación de 40 minutos que nos han dejado a 10 y nos han recortado a 5, de modo que tenemos que ir rápidamente. Estas diapositivas están en la página web y si tienen alguna pregunta, por favor, pues mírenlos, porque tenemos que ir muy, muy rápido. Bien, hemos ido más allá de ICANN, hemos construido la confianza de toda la comunidad en todo el mundo. Nuestro objetivo es proporcionar información a todos para las redes y nosotros damos las informaciones gratuitamente. Somos una organización sin ánimo de lucro porque lo más importante es que las informaciones son gratuitas. Nosotros publicamos información que pueden utilizar los investigadores. Tenemos una lista de malas zonas de Internet, es decir, que se pueden utilizar mejor para evitar daños. También pues hacemos mucho lo que se refiere a la aplicación de la ley, y no se refiere pues únicamente a lo que se hace en los Estados Unidos. También colaboramos con el FBI, pero tenemos, por ejemplo, ayer hubo dos arrestos, dos detenciones por parte de la Policía Metropolitana y nosotros también hemos colaborado con ellos de manera regular, no es algo de los que nos vanagloriemos. Fast Flows, el flujo rápido, es la capacidad de albergar un dominio, un número de servicio con proxies que no se pueden encontrar fácilmente. Y esto está en muchas páginas web de todo el mundo, no está en una única página web y es algo que se oculta del uso típico. Sabemos que hay gente que vende pues lugares de internet a criminales y bueno, hay gente que trabaja con el Fast Flux para estas actividades. Sí.
En esta óptica de Fast Flux se utiliza para cuestiones como medicamentos falsificados, phishing y también para malware. Si alguien distribuye malware, de hecho se está generando más daño que incluso con el abuso infantil. En este punto hay unos 5 sitios que están haciendo proxy y en 5 minutos la situación es esta. Están hablando al mismo extremo estático y eso cuesta mucho. Así cuesta mucho localizarlos. Así pues introducimos la lista de bloqueo de dominios y tenemos aquí al inventor que junto con su hermano nos aportan algo que podemos aportar a la comunidad para facilitarnos la vida. La lista de bloqueo de dominios es una lista dinámica de dominios que consideramos abusivos por cualquier forma, la mayoría relacionados con cuestiones de spam, pero también pueden ser cuestiones morales. Se presenta al público en forma de una DNSBL. Si uno busca cualquier dominio, tendrá la respuesta de si está en la lista o no. Los principales objetivos son aportar protección adicional y reducir la vida útil de los dominios controlados por los spammers. A menudo hacemos actualizaciones de minutos y utilizamos muchos recursos para que todos los dominios que tiene malas prácticas puedan añadirse a esta lista. Enumeramos estos dominios pueden ser actividades de phishing, de malware. De hecho, pueden ser nombres de dominios, incluso direcciones de correo que se refieren a estos dominios. Con el filtrado de correo se puede extraer el dominio del cuerpo del email o de los encabezamientos. Se puede buscar y también se puede utilizar en la carpeta de spam. Hay varias observaciones. Los grandes spammers utilizan un dominio nuevo cada minuto, al contrario de lo que haría un usuario normal o una empresa normal que lo registra para un largo periodo de tiempo, que quiere obtener una reputación. La mayoría de cibercriminales cambian de dominio rápidamente. Algunos spammers hacen envejecer a los dominios. No siempre se utilizan directamente después del registro. A veces pasan semanas o meses, incluso más de un año. Y esto es para ganar una reputación, porque evidentemente un dominio que está activo desde hace más tiempo siempre es uno con mejor fama que uno que se acaba de registrar. También vemos nombres de dominios extraños. Aquí veis uno, es imposible pronunciarlo, pero bueno, al parecer con nombres de dominios como este, los cibercriminales no se ocultan, simplemente escriben un nombre aleatorio y lo utilizan en su propio beneficio. Hablando de ocultarse, la protección de la privacidad Juiz, en la mayoría de dominios no se ve mucha protección al respecto. Muchos de estos dominios se están utilizando para cosas malas. Y le cedo la palabra a mi compañero ahora. Gracias. Un resumen muy breve de lo que hace. De hecho, es la única herramienta que puede solucionar el problema. En la Federación Rusa es imposible que un registrador cierre un dominio si no hay una orden judicial, pero lo que todavía es peor es que no entienden el concepto de fast flagging. Estoy de acuerdo en que, bueno, Internet nunca quería que un registrador de dominios fuera el punto de batalla. Estamos de acuerdo, pero cuando los criminales introducen el fast flags, el control pasa de la empresa de hosting y IPs de usuarios que también se han visto comprometidas. Y así pues, no hay ningún punto. Que el registrador acabe con el dominio es lo más eficiente. Pero para mí es algo que hay con lo que hay que acabar y por eso hemos generado este DBL. Os recuerdo brevemente, hay una máquina de malware, utiliza los credenciales que consigue para registrar dominios automáticamente en un registrador cuando sabe los protocolos. Utilizan información de tarjetas de crédito robadas, utilizan el nombre y la dirección de esa persona en Juiz. Todo es tan auténtico, todo parece tan auténtico que es muy difícil pillarlos. Pero hay maneras de hacerlo. Solo hay una manera de determinar que hay un problema. Y miremos hacia el futuro. Hemos producido esto y lo utilizamos para bloquear correo, pero esto es solo una parte de la solución. Hacen falta dos cosas. Creemos que hace falta un hook de browsers que permitirá a los exploradores como Firefox o demás ver cuáles son los sitios web los dominios que pueden causar un problema. Y por otra parte, que la información que proporcionemos tiene que estar disponible para los registradores, que puedan automáticamente suspender un dominio si entra a formar parte de esta DBL. Cuando la comunidad tiene herramientas, puede beneficiarse de todo esto y de la seguridad que supone. Y esta es una oportunidad para ayudar a la comunidad eliminando los peores dominios que existen en el sistema, y evidentemente lo importante es que se ponga en su contrato la posibilidad de hacerlo. De no ser así, lo que quizás ocurrirá es que no podremos resolver dominios que están en la DBL. Estuve ayer en la sesión de DNS. Sabemos que la seguridad es importante, pero la posibilidad para el usuario final de decidir si quiere solucionar este problema está disponible para él. Muchas gracias por vuestra atención.
Thank you, Richard and Carol.
Gracias. Antes de pasar a las preguntas para el panel, me gustaría plantearos una pregunta a vosotros. ¿Cuánto tarda entre que un nombre accede a esta lista y cuáles son los criterios para que así sea? ¿Y si han tenido algún dominio bloqueado que al final pues resultará ser auténtico y ser bueno? Sí, no es fácil. De hecho, evidentemente cometemos errores, pero también hemos hecho muy fácil eliminar los dominios. Se puede ir a la web, se puede introducir el dominio, se elimina, no se ponen preguntas, no se hacen preguntas. En cuanto al tiempo para que un dominio aparezca en la lista, es cuestión de minutos a partir de la primera utilización. En minutos ya está disponible en todo el mundo para que la gente lo pueda consultar. Y había otra pregunta. Creo que ya la he contestado. Sí, has respondido a las dos. Gracias. Con esta información que llega cada minuto, es así de rápido. Pero recuerden que no lo dejamos, no lo publicamos hasta que estamos completamente seguros de que el nivel de falsos positivos es tan bajo que no sea posible. De hecho, estudiamos qué causa estos falsos positivos, asumiendo que siempre puede haber algún falso positivo de manera realista. Así pues, uno no solo es cuestión de recibir información, sino también de contar con la asistencia. Queremos tener esta SBL y que esté lo más actualizada posible. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra al público de la sala. ¿Alguna pregunta que quieran plantear a los panelistas o alguna experiencia que quieran compartir con nosotros? Y también hay preguntas de los usuarios remotos. Sí, la primera para PayPal. Creo que no he entendido la pregunta, perdón. De hecho, se refiere a firmar los emails. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Qué hacemos? ¿Qué tecnología utilizan? Bueno, utilizamos DICOM y ADSP. Si me manda un email, le mandaré toda la información precisa. Mi dirección es bill.smith@paypal.com. ¿Una pregunta? De Brasil, para Smart House. Habéis citado nombres en vuestra presentación. El primer país de la lista es Estados Unidos, después China, la Federación Rusa, Argentina, Reino Unido, Alemania y Brasil. Y citáis que Brasil intenta hacer... Creo que hay un error porque... Pues no sé de dónde vienen estos datos. Spamhouse.org. No es nuestra página web, no es de la presentación. De hecho, hay muchas maneras distintas de medir la maldad en función de los hostings de las máquinas. Intentamos presentar la información de la manera más precisa. Sabemos que mucha parte del crimen se organiza en Rusia por los problemas legales que hay para abordarlos en ese país. Pero hay otros países que tienen aspectos distintos de malas prácticas. Como le digo, intentamos publicar el máximo de información para que las gentes de esos países puedan solucionar sus problemas.
Okay, thank you.
Gracias. Otra pregunta de los usuarios remotos. para Peter. Crash, el análisis TLD para GTLDs es bastante fácil, pero los CCTLDs son el principal problema. No hay acceso para las zonas CCTLD. Eurodit ha tomado en consideración una comprobación en tiempo real de estos CCTLD cruzados. Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de considerar cuáles son las opciones de las que disponemos. Una de las que estamos estudiando es intentar ver cómo podemos trabajar con los CCTLDs. El protocolo técnico exacto que utilizaremos, creo que todavía, bueno, no es tan importante en la medida en la que tengamos la información que queremos en el momento en el que la necesitamos. Pero todavía no hemos hablado con ninguno de los GTLDs para ver cómo abordar la cuestión, cómo hacerlo. Lo veremos y, evidentemente, a partir de ahí tomaremos acciones.
So, yeah. Thank you, Peter.
Muchas gracias, Peter. Una pregunta de la sala. Gracias. En Bélgica represento a los usuarios, formo parte de la comunidad at large. Tengo dos comentarios y una pregunta. En primer lugar, felicitar a la comunidad europea por este proyecto que muestra que es posible luchar contra el abuso de los nombres de dominios entre países. A menudo es una de las cuestiones que no se tratan. En segundo lugar, decir lo que ocurrió en México el año pasado. Tuvimos por primera vez un panel de crimen electrónico y sugeriría que ICANN repitiera la experiencia y que creara un panel de crimen electrónico que pudiera encargarse de todos estos temas y concentrarse en cómo solucionarlos. Me gustaría que ICANN no olvidara al consumidor y a los usuarios, a las comunidades de consumidores y usuarios, para que participaran en este panel. Una pregunta que podría responder los que puedan, porque es algo que creo que va a ser difícil. ¿Qué ocurre con los revendedores de registradores? Muchas veces son la base de muchos abusos de registros. De hecho, no están vinculados por ninguna ley ni ningún contrato. Y creo que es uno de los problemas que en el futuro va a plantear una cuestión muy importante cuando se vayan a abrir nuevos GTLDs. Si no estamos preparados para solucionar el hecho de que los resellers cada vez son mayores y que están abusando cada vez más, no detendremos estas prácticas. Creo que es algo que en el proyecto de Internet seguro ya se ha intentado abordar porque va más cerca de la comunidad. De todos modos, me gustaría saber cuáles son los pasos que se van a tomar, sobre todo con respecto a CCTLD y, por ejemplo, Spam House. ¿Tienen previsto tomar alguna acción en ese sentido? En primer lugar, diría que tienes casi razón. El único punto en el que no estoy de acuerdo es en el futuro. Es ahora. Estamos hablando del presente. Los resellers no son el problema, son los resellers de los resellers. Y esto ocurre en todo el mundo. Los grandes registros utilizan resellers como un canal en el mercado y estos están revendiendo a otros los registros. De hecho, en el origen hay un contrato. Si este es consistente con las obligaciones, eso ya es cuestionable. Creo que el contrato debería ser visible para ICANN para que lo pudiera revisar y marcar las deficiencias. ¿Qué ocurre entre el reseller y el otro reseller? Sabemos que hay registradores que regulan muy mal a sus resellers. Como decía antes, no es ciencia cuántica, es simplemente ponerse a pensar y encontrar una solución. En cuanto a los resellers, el problema para los registradores es que tienen muchos ingresos viniendo de una parte. Si molestan a esa parte, pueden llevarse con ellos todos los dominios y entonces eso les implica perder mucho dinero. porque tiene un impacto financiero importante. Así pues, bueno, porque los registradores ahora mismo no juegan con mucho margen, entonces tienen más miedo que otra cosa. Y por eso, pues, les cuesta implicarse en la lucha contra el cibercrimen. Y apoyo totalmente de que debería haber un panel de crimen cibernético. Otra pregunta de los usuarios remotos. ¿Con qué frecuencia los dominios se añaden? ¿Son terceras partes los que indican un mal uso de un dominio y que se introduce en esta lista negra? Por ahora, el único nombre de dominio publicado que se controla, si he entendido bien la pregunta, supongo que se refiere a páginas, a sitios de compromiso que redirigen a páginas maliciosas. Todavía no lo abordamos, pero en el futuro sí que lo haremos. Una pregunta de la sala. Network Solutions. De hecho, tenéis los mecanismos de clasificación, veis los registros que llegan. Cuando un registro ha salido de la cola y se revisa y alguien va a decir nada, no tiene el ok, ¿qué ocurre entonces con ese registro? ¿Y cómo se comunica a los registradores? Y bueno, ¿cómo funciona teniendo la perspectiva del registrador? Es una cuestión más legal que otra cosa, pero intentaré responder. Lo que creo que ocurre en esos casos es que habrá algún tipo, bueno, hay algún tipo de regla que se ha roto, algún tipo de contrato, de criterio. Entonces eso pasa en un proceso de revocación, se informa de la cuestión y ese es el final. Lo que hacemos ahora también con los dominios, no es nuevo y eso lo haremos entre el registro y la delegación. De hecho, no es algo completamente nuevo. Y supongo que se vuelve a pagar. Pues lo siento, no puedo responder, pero diría que no. No sé, la verdad es que... ¿Pueden repetir la pregunta? Si un dominio se revoca, si se vuelve a pagar. Los registradores, pero bueno, eso es la primera idea que me viene a la cabeza. Creo que los registradores tienen una responsabilidad que tomar y si no lo han bloqueado al principio, tienen la responsabilidad. Entonces, en este sentido, creo que pierden el dinero del registro. Eso implica que estén planeando articular un mecanismo scrum o de clasificación. No, y de hecho hay otra pregunta al respecto en la plataforma online que dice que si esto significa que el registro ahora es el responsable del abuso de dominios en lugar del registrador, creo que hay una responsabilidad conjunta. Como registrante, quizás hay otras, pero creemos que podemos ayudar en la medida de lo posible, pero son los registradores los que también tienen responsabilidad. Por ejemplo, tienen datos que nosotros no tenemos, información de tarjetas de crédito que nosotros tampoco tenemos. Y utilizar esa información, se puede estar mucho más cerca de la cadena para bloquear el servicio. Y eso es parte del compartir las responsabilidades. Sobre cómo hacerlo, creo que hay que establecer una plataforma, negociar, ver cómo hacerlo juntos. Y creo que uno de los principales puntos de toda esta lucha contra el abuso es la colaboración en áreas muy diferentes. No quiero que los registradores tengan toda la responsabilidad. Nosotros también tomamos nuestra parte, pero debemos trabajar juntos. Muy bien. De hecho, no quiero hablar por todos los registradores, pero son soluciones que nos interesan, este diálogo con ustedes. Pues muchísimas gracias. y de hecho me gustaría secundar esta opción. Todos tenemos una responsabilidad, ya sea negocio, parte técnica, política. Son problemas que no van a desaparecer y debemos realmente trabajar. Los que actúan mal siempre encontrarán nuevas maneras y nosotros debemos contrarrestarlo. Es un problema permanente y recurrente para todos nosotros. Muchas gracias a los panelistas. Creo que con esto nuestra sesión habrá concluido. Quería de nuevo agradecer a todos los panelistas por su contribución. Habrá algunos comentarios finales, pero uno de lo que tenemos que hacer es el de que debemos colaborar y estaremos encantados de que ICANN inicie alguna actividad para que sea el arranque de esta colaboración. ¿Puedo ahora, por favor, pedir al próximo panel que suba al escenario para la segunda parte? Es la adopción de las prácticas de mercado para evitar estos abusos en materia de DNS, una especie de código de conducta que está teniendo lugar entre distintos registradores y registrantes.
Okay, so we're ready for the second part.
Bueno, estamos ya preparados para esta segunda parte. Tenemos con nosotros un panelista que va a participar en remoto. Es Jeremy Malcolm de Consumers International. Pero también tenemos a la Autoridad de Telecomunicaciones de Holanda. Sí. Buenos días. Soy un representante de la Autoridad de Telecomunicaciones en Holanda. Estoy muy activo también en el plan de lanzamiento y presido el grupo de trabajo de cibercrimen que se estableció en mayo de este año, en una iniciativa privada de la que hablaré más adelante. En primer lugar, me gustaría decirles que evidentemente hemos visto muchas agencias de fuerzas del orden en los últimos días. No repetiré todo lo que se ha dicho. Así que me gustaría verlo desde un ángulo distinto. Hoy intentaré explicarles lo que decía Richard de Spam House. Estamos en una cuesta arriba. Esto es el spam. Esto es un mensaje de spam. Es como si vamos al carnicero y decimos, quiero dos hamburguesas por el precio de tres. O no, mejor es al revés. Eso puede ser muy sencillo porque están los nombres, las direcciones, pero puede ser no deseado. Lo que ocurre entonces es que puede haber mala información, por ejemplo, que demuestra, bueno, para demostrar que el texto no sea correcto, la dirección. Cuando hay fraude en un scam, es mucho dinero. o quizás cuando uno hace un pedido y no se está pidiendo lo que se cree, o incluso con medicamentos ilegales. ¿Y qué ocurre si el mensaje es de phishing? Creo que hay muchos tipos de agencias implicadas que deben cooperar para encontrar a los perpetradores de estas acciones. Entonces llega un mensaje que nos dice que hagamos clic en algo y ahí hay un virus. Y entonces el ordenador pues tiene un problema y podemos volver a iniciar el círculo, y muchas veces de una manera mucho más rápida, como nos han explicado los compañeros antes. Pero eso quiere decir que hay una posibilidad de crear bots. Y los bots todavía van más rápido porque hay más spam, más mala información, más etcétera, etcétera, etcétera. Y supongo que reconocéis a este tipo. Os pensabas que había muerto, pero de hecho Al Capone va a vivir siempre, porque es el que está diciendo a las empresas: necesitas protección. Y si no lo haces, quiere decir que a lo mejor en algunos años tendrás que... Ahora lo pueden hacer de manera mucho más fácil. Así pues, al final se utiliza para que los gobiernos espíen a otros países, incluso en casos de guerra. Y cuando estamos en un evento de tantos millones, podemos preguntar qué ocurrió en Estonia, por ejemplo. Y eso nos puede pasar a todos, incluso con solo que haya unos estudiantes trabajando por la noche con el ordenador, que controlan un poco y que pueden, a los que les pagan $200 o $300, y bueno, que pueden hacer mucho daño. ¿De dónde viene todo esto y qué pueden hacer las fuerzas del orden? Hay un estudio de 2006, anti-spam, es un poco más de lo mismo. Tenemos que hacer determinadas cosas. La industria debe crear filtros y establecer conductas, códigos de conducta. También las fuerzas del orden deben trabajar con las herramientas necesarias, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos vivido en los últimos años es que, aunque hagamos el máximo individualmente, la solución tampoco mejora. Así que no importa lo bien que funcionen las fuerzas del orden de un país, si el país vecino no las aplica, entonces no van a cambiar las cosas. El filtro individual tampoco implica una gran diferencia. Entonces, recientemente, y voy a ir un poco rápido en esta parte, tenemos algunos temas en la comunidad con los CCP, reuniones, y estaría bien abordar temas que, de hecho, en los que se podría llegar a un acuerdo en lugar de estar en desacuerdo, porque en los últimos 2 años hemos detectado mucha fricción cuando se hablaba de las fuerzas del orden. Y también ICANN hace 2 años estuvo por primera vez. Como os digo, hay mucha fricción, desconfianza y, no sé, quizás también una falta de comprensión.
Y la verdad es que me quedó claro lo que no tenemos que hacer. Me quedó clarísimo, porque allí se vio claramente. De modo que, bueno, yo me pregunté qué es lo que podemos hacer, y a partir de ahí empezamos a hablar. Y bueno, al cabo de un par de meses pues había creado un grupo de trabajo para abordar estas cuestiones, creamos una lista de contactos y la DGJLS, Justicia, Libertad y Seguridad, pues la utilizó, y actualmente pues vamos a empezar nuestra colaboración con ellas. No tenemos reuniones muy técnicas sobre investigaciones. Por supuesto, necesitamos informaciones que sean de utilidad para las agencias nacionales. Si necesitamos herramientas, tenemos que abordar estas herramientas. Vamos a ver cuáles son las posibilidades que tenemos de colaborar y cuáles son las herramientas que podemos utilizar. Pero En lo que se refiere a las solicitudes de modelos, pues hay cosas, pues sabemos lo que se está pidiendo como empresa o y las agencias, pues o las fuerzas de seguridad, pues saben qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, tenemos que abordar cómo te podemos encontrar soluciones para los problemas que tenemos. Nos ponemos de acuerdo sobre la manera en que tenemos que colaborar. El problema es ese. Como agencias oficiales, pues recibimos denuncias por parte de personas o de empresas, de modo que vamos a ver si somos capaces de abordar esta cuestión. Ahora, bueno, tengo que concluir lo que tratar de transmitir los mensajes de la mejor manera posible, ir a otras reuniones, a Eurojust, Interpol, Europol, hablar de nuestra situación y también participar en reuniones del sector, como por ejemplo ICANN. Y también quiere decir que tenemos que participar en conferencias para ver cómo podemos abordar pues la participación de los diferentes participantes, ver qué podemos hacer, lo que no podemos hacer y traer nuevas ideas. Bien, esto es todo lo que se refiere a mi presentación. Ahora lo que me gustaría transmitirles, en todo caso, a ustedes como ICANN, para los trabajos que han hecho en los últimos 4 días, es ver qué es lo que ya existe como a nivel de legislación, organizaciones, herramientas. Antes de empezar a trabajar con cosas nuevas, vamos a ver lo que ya existe y ver qué podemos aprovechar, y a lo mejor pues será posible que todos empecemos a utilizar estas herramientas que ya existen. Y por último, quisiera decir que por supuesto nosotros, pues como comunidad de fuerzas de seguridad, pues queremos colaborar con ustedes. Creo que nuestro mensaje es hagan lo que hagan estos criminales, pues bueno, hay gente que dice que bueno, que está en una nube, que no se os puede pillar, etcétera, pero yo creo que esto va a cambiar. Estos personas tienen que estar en algún lugar en el mundo real, es decir, que tenemos que hacer algo para sacarlos del mundo digital. Y yo sé que hay muchas personas en esta sala que bueno, tenemos a Bill Smith de PayPal, también tenemos que trabajar con los registros, con los registradores, y tenemos que garantizar que un día podemos reconocer a estas personas y vamos a ver qué podemos hacer. Y quisiera terminar con una cita del presidente americano Obama. Dice, ¿podemos hacer algo? Dice, sí, I can, yo puedo.
Very nice, thank you, Walt.
Muchas gracias. Ahora tenemos a una persona participando remotamente. ¿Dónde está mi lista? Jeremy Malcolm, de Consumers International, que participa desde Kuala Lumpur. ¿Lo tenemos en línea?
Hello, Jeremy. Yes, go ahead.
Hello there. Great. Well, thanks for the invitation to join this panel. Sorry that I can't be there in person, and I don't even have some slides.
Bueno, yo no tengo ninguna diapositiva que pueda utilizar. Muchas gracias. Tengo problemas de sonido, dice. Voy a hablar de manera general sobre los principios . Luego hablaré sobre las iniciativas del sector privado y voy a ver cuáles el abuso de estos dominios desde el punto de vista de los consumidores. Y yo creo que tenemos
tres clases de abuso de dominios. En primer lugar, lo cual es probablemente más evidente, son los ataques sobre el DNS o las maneras en que el DNS puede ser estropeado o se puede utilizar impropiamente, por ejemplo, pues los filtros, problemas de cache, dominios NX y viruses. De modo que, bueno, este tipo de malas prácticas de DNS de manera general no tiene ninguna excusa legítima. En segundo lugar, son los registros de los dominios en relación con organizaciones que a lo mejor pueden hacer actividades de phishing. Pero a veces puede haber otros registros donde el intento de registro pues sea para dañar los intereses de los consumidores, para engañar a los consumidores. Pero quizá sea un caso menos frecuente. Y sabemos lo que sucede. Y luego tenemos un tercer caso de abuso, que es un mal uso de este sistema que incluye algunos rasgos de utilización, pero con el fin de dañar los intereses de los consumidores. De modo que yo diría que albergar el fast flow, que es una omisión deliberada de la información de WHOIS para impedir que los consumidores puedan encontrar quién es el operador de una página web. El sistema es es un tipo de abuso que siempre se puede abordar. Y en los otros casos, pues las cosas no son tan fáciles y tiene que haber pues algún tipo de discreción y también un ejercicio independiente de evaluación humana, de modo que necesitamos en este caso tener pues un dominio que esté registrado. De modo que no podemos decir que haya casos de abuso, pero si tenemos que proteger a los consumidores, necesitamos defender los derechos de privacidad, necesitamos saber quién es el propietario del dominio, necesitamos saber que el dominio se utiliza para fines de no dañar al consumidor. De modo que lo que quiero decir es que en algunos casos hay un ejercicio de discreción a la hora de no desvelar estos casos. La pregunta es, ¿quién va a ejercer esta discreción para determinar si estos registros o usos se hacen o no? Y yo creo que aquí tenemos tres posibilidades. En primer lugar, tenemos un sistema de tribunales en el que ICANN puede actuar como si fuera un UDPR equivalente. En segundo lugar, tenemos que abordar esta cuestión fuera del sistema de DNS y permitir que los estamentos de reglamentación nacional, tribunales nacionales o sistemas de arbitraje aborden estos casos. Y la tercera opción es la opción de que los registrados o registros se apliquen un código de conducta, y esta es la opción que se ha propuesto para la discusión en la segunda parte de este panel, de modo que tenemos problemas con cada una de estas maneras alternativas de abordar estos abusos de DNS, y bueno, la opción de un sistema de tribunales como el UDPR es problemático porque en muchos casos pues un cibercriminal puede no estar representado. Por ejemplo, si se registra un dominio y se ocultan las informaciones de la situación por miedo de ser perseguido, pues no se puede comparecer ante un tribunal para defenderse, de modo que esto podría disminuir la eficacia de un tribunal que pudiera investigar unas acusaciones de abuso. Entonces, bueno, tenemos que plantearnos qué podemos hacer a nivel nacional. El problema es que hay 200 países en el mundo y tenemos que tener en cuenta que hay pues unos 200 sistemas jurídicos que pueden abordar con los diferentes motivos por los cuales un UDRP existe. De modo que para abordar la certidumbre dentro de algunas jurisdicciones, porque por supuesto Internet siempre pues va más allá de las fronteras nacionales, tenemos que ver qué podemos hacer. Luego tenemos una tercera opción, que es aplicar un código de conducta y que los registradores o registros aborden estos casos. Yo creo que en este caso sería la mejor solución si existe un interés público real de representación. Y en base a estas condiciones yo creo que puede ser la mejor opción tanto para el sector como para los consumidores. Y Consumers International tiene alguna experiencia y no siempre funciona, pero puede funcionar en algunos casos cuando el proceso pues esté dominado por la industria. Y podría dar una serie de ejemplos, pero simplemente para que tengan un ejemplo. Nuestro miembro australiano, una asociación de consumidores llamada Choice, ha trabajado pues en el código de marketing y de publicidad que ya existe en Australia, y de hecho en este código hay muchas lagunas, pero hay una serie de normas. Esto significa que este código no es responsable de las necesidades de los consumidores. Y lo que queremos es que los consumidores tengan una posibilidad de participar en la elaboración y en la aplicación de este código. Otro ejemplo es el mercado alimentario. Tenemos un código de marketing para niños en marketing alimentario para niños en Europa, que solo se aplica para niños de menos de 12 años, y esto solamente se aplica para el mercado en televisión, en programas de televisión que tiene un público de porcentaje de niños, y hay una serie de criterios nutricionales. Además, un código puede elaborarse a través de un proceso reglamentario. Y esto se puede plasmar, bueno, dentro del código SPAM en Australia. No tenemos que abordar estas cuestiones, y en este modelo los consumidores tienen que participar. Tienen que participar en la elaboración de este código y tienen que firmar este código. Jeremy, bueno, podía hablar más en detalle, trata de interrumpirle. Simplemente quería Jeremy, tenemos que cerrar la sesión porque nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos que tener en cuenta pues la contribución que pueden hacer los diferentes participantes, las diferentes partes. y simplemente queremos garantizar que no se trata de un sistema donde sea la industria la que predomina, sino que queremos que el consumidor también pueda participar y que las propuestas de los consumidores también se tengan en cuenta. Sí, pido disculpas por haberme extendido tanto. Muchas gracias. Gracias, gracias, Jeremy. Espero que me puedas oír. Gracias por esta intervención desde Kuala Lumpur. Ha estado muy bien. Este código de conducta quizás sea la mejor opción donde todo el mundo pueda participar. Nosotros hemos hecho algunas experiencias aquí sobre cómo funciona en Australia, por ejemplo. En este sentido, Chris nos ayudará a darnos más ejemplos. Gracias. Bueno, no he preparado ninguna presentación, lo he hecho a propósito porque quería ver yo qué es lo que se iba a decir aquí. Bueno, simplemente voy a abordar unos puntos, voy a hacer unas preguntas. La expresión de este panel pues es la exploración de diferentes códigos de conducta, una serie de requisitos, y nos tenemos que plantear si puede funcionar. Yo creo que no, a lo mejor pues sí, pero no totalmente. Como ha dicho Jeremy, pues puede haber una cuestión de juicio, de discreción, y muchas veces pues tenemos también el spam. Si ignoramos todo más allá, todo el malware, etcétera, todo lo que se puede hacer, se puede decir que el spam puede ser una molestia. Pero llegó un momento en que la sociedad pues decidió que no le gustaba el spam y que era malo, incluso a este nivel, y dijeron algunos de los países como Australia, por ejemplo, pues adoptaron una ley contra el spam. Y bueno, otros utilizan códigos de conducta, pero yo creo que tenemos que utilizar lo que funciona, y tenemos que para saber qué funciona, pues que tenemos que saber qué queremos lograr. También podemos tener pues un programa donde pues la gente pues va a vigilar las casas de los que se van de vacaciones, pero bueno, esto tampoco puede evitar los problemas. A lo mejor pues puede contribuir a crear un sentimiento de seguridad, pero no reduce los riesgos al 100%. De modo que se trata de ver pues cuál es el objetivo que queremos. Yo quisiera dar un ejemplo rápidamente sobre lo que hacemos en Australia en dominios spoof y lo que ha dicho Jeremy. Hay algo pues que tenemos que legislar. Tenemos una ley en Australia que nos impide pues registrar pues los nombres de marcas con errores de escritura, por ejemplo. Porque si llegamos a una página web que es, por ejemplo, para vender zapatos, por ejemplo, pues no se puede utilizar para otra cosa. Y la política original es que no se pueden registrar pues las ratas, solamente se puede registrar el nombre, y bueno, a menos que se pueda justificar, pues no se puede registrar. Lo que pasó fue que la gente empezó a registrar, y al final quisimos tener una lista de nombres que se hubieran suprimido una vez, y si el nombre está en esta lista, cuando alguien lo registra, pues se supone que es una errata. Yo no puedo ver cómo se puede hacer o cómo se puede incluir esto en un grupo, en un código de conducta. Lo que tenemos que hacer es abordar, estudiar las diferentes solicitudes de registro y esto no funcionará. A veces sabemos que hay un motivo. Lufthansa.com.eu se registró, no está registrado. ¿Y por qué? Pues porque era el nombre de un psicólogo de Australia, pero esta página web vendía billetes de avión. Me lo voy a dejar aquí. Espero que haya preguntas al final. Gracias. Gracias. Por último, bueno, ya hemos visto en la visión de un registro y ahora de un registrador. Sí, muchas gracias, para que tengan una información de dónde vengo. Nosotros tenemos un modelo de funcionamiento específico, seguramente lo habrán oído. Habían habido esta semana que hay diferentes modelos de registradores. Nosotros trabajamos con clientes que de manera general siempre se ven atacados por ciberocupación u otro tipo de ataques. De modo que estamos abordando constantemente estos problemas. Tratamos de ayudar a estas personas a que se protejan de otros abusos. Como han dicho los oradores anteriores, a veces tratamos de tomar acciones voluntariamente cuando se nos ha notificado un abuso, es decir, pues si recibimos una carta, un correo electrónico con contenido abusivo, nosotros contactamos al registrante y le pedimos si tiene derechos sobre ese nombre. Y si no los tiene, entonces tomamos acciones y por lo menos suspendemos ese nombre o bien tratamos de solucionar el caso con el registrante. Nosotros pensamos que la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros clientes, marcas y multinacionales, es tan importante que si no hacemos nada puede perjudicar nuestro modelo empresarial, de modo que nosotros tenemos un gran incentivo a la hora de tomar acciones. Y cada vez que hemos tomado acciones, pues el registrante nunca se ha quejado. Y es algo que también incluimos en nuestros modelos de servicio, es decir, que hay abusos en los nombres, pues se nos notifica y es importante. Tenemos un sistema automático de registro y no sabemos necesariamente qué es lo que está pasando, pero si recibimos una notificación, pues tenemos que actuar. Esta es una manera de actuar. Luego tenemos otra manera, que consiste en participar en códigos de conductas de manera voluntaria. En la junta de AFNEC hemos trabajado en un código de conducta y hemos trabajado codo con codo con los registros. Hemos trabajado con EURID también. Bueno, tiene un código de conducta y ha podido evolucionar gracias a los registradores y los registros. Y han querido demostrar que ellos participan y quieren participar para que evolucione esta cuestión. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Christian. Por supuesto, no es la mejor manera de combatir este problema, pero yo estoy convencido, lo dejaré allí para ser breve y abrir un turno de preguntas. Yo creo que una parte de la solución es la colaboración, el modelo de colaboración entre registrantes y registros. Chris ya lo ha abordado, él ha dicho que su registro puede actuar. Y esto se hace gracias al diálogo con los registradores y decir, pues bueno, ¿qué te parece este sistema? ¿Cómo podríamos actuar? Nosotros hemos hecho cosas similares en Francia. Les puedo decir que uno de mis clientes, cuando se ve atacado y tiene un nombre de dominio, que es un cyber-squatting, se puede tomar acciones en el DRDP. Por supuesto, le costará dinero, pero no le atacarán dos veces. Estos nombres, pues, se registran contra él y él tiene que pagar para tomar acciones. Y como ha dicho Chris anteriormente, una vez que se ha tomado acciones o mantiene ese nombre y tiene que pagar cada año, o bien se tienen que ir y dejar que los otros cojan el nombre. De modo que, bueno, estos modelos hay que elaborarlos y, por supuesto, los registros y los registradores tienen que tomar cartas en el asunto. Gracias, gracias, Stefan. Chris tiene una pregunta para Stefan. Sí, simplemente quería hacer un par de preguntas. Estaba hablando inicialmente sobre cosas que ha hecho con respecto a los abusos, que es lo que hace como registrador. ¿Lo hace como cuestión comercial? Es decir, que usted lo hace como propuesta de venta en lugar de hacerlo como si tuviera un mandato en base a un código de conducta. Sí, efectivamente. Bueno, yo he empezado diciendo que había muchos modelos de registradores y el modelo de mi empresa es necesariamente... Bueno, hay cosas que funcionan para nosotros que a lo mejor no funcionan para otros, pero nosotros lo hacemos de manera voluntaria, deliberada, porque nos da la sensación de que es un incentivo comercial y ellos trabajan con nosotros porque saben que los vamos a proteger. Gracias. ¿Alguna pregunta por parte de la sala? Sí, a mí me gustaría hablar de una experiencia que hemos tenido en Brasil con un código de conducta sobre el spam. En la parte de arriba de la cuesta que veíamos antes, pues lo veíamos. No queremos combatir el spam malo. Queremos combatir a los criminales. Nosotros trabajamos con 50 organizaciones y ISPs. También agencias de marketing y también con grupos de consumidores, y al final hemos llevado a cabo un trabajo técnico. Tuvimos un experimento con diferentes actores, adoptamos una serie de orientaciones técnicas para todo el mundo. Esto está funcionando, está dando buenos resultados. Y también hemos creado una manera, bueno, de juzgar estos casos. Tenemos una especie de lista negra. Bueno, se trata de una situación bastante compleja. La verdad es que me cuesta explicarlo aquí, pero es algo que funciona. Está funcionando. Y no es algo que pretenda pues sustituirse a la legislación. Se trata de llevar a cabo acciones . Lo que pasa es que nuestro sistema es más ágil. Gracias, gracias por esta experiencia. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Tenemos una pregunta de online.
Yes, this question is from...
Sí, es una pregunta de Dan Brementer y su pregunta es la siguiente. se ha hablado mucho de las fuerzas de seguridad sin tener una definición. ¿Cómo se podría definir? Sobre todo a su nivel, a nivel local, nacional, con respecto a las diferentes jurisdicciones. ¿Cómo se puede limitar? ¿Cómo se puede enmarcar?
Approach. ¿En nuestra manera de ver el problema o...? Entiendo que cuál es la diferencia, la definición de fuerzas del orden, de aplicación de las fuerzas del orden. Sí, de hecho, se habla mucho de agencias de fuerza del orden, pero sin definirios. De hecho, sí, la definición de qué es una agencia de fuerza del orden. Bueno, creo que la mayoría de las agencias presentes aquí son organizaciones de tipo policial, unidades de cibercrimen. Creo que nosotros somos un organismo independiente del gobierno, pero al mismo tiempo somos una agencia de fuerza del orden porque trabajamos y aplicamos la ley de telecomunicaciones en Holanda. El spam es una de estas prácticas. De modo sí que somos en cierto modo sí que somos una agencia de fuerza del orden.
If the question is about what is a law enforcement.
Sí, sobre esta pregunta de qué es una agencia de fuerza del orden, creo que es muy interesante. El otro día asistimos a la presentación de las órdenes policiales, estuvimos hablando, y una de las cosas de que se habló es que necesitamos plantear preguntas de aplicación de la ley, es decir, organismos que pueden informar o que pueden formar parte de la solución del problema, de modo que si se necesita información de los estados, a veces se tarda demasiado en obtenerla. Y la pregunta que les planteamos era, ¿ocurre eso en todos los países? ¿O es un juicio de las fuerzas del orden de un país determinado que no es de aplicación para todos? Porque, de hecho, uno no puede decir, no nos gustáis, perdona, te tomo a ti como ejemplo, como no me gustas, no vamos a reconocer tus fuerzas del orden. Y creo que eso forma parte del problema. Otra pregunta online. ¿Existe la posibilidad de una lista de dominios bloqueados más allá de la lista de dominios reservados que pudiera hacerse llegar a los registradores por parte del registro? Sí, puedo empezar yo respondiendo. Una lista que podría enviarse del registro a los registradores. Eso ocurre en CC Land, también en algunos países que tienen esta lista, en una universidad, por ejemplo, la palabra olímpico también está reservado. Algunos países eligen tener una lista de raíces semánticas que reservan, de modo que ya existe en el mundo de los CCTLD. Sí, creía que nos referíamos más a la lista de dominios bloqueados de los que hablaban Spam House. Pero si es sobre los registros, solo puedo hablar por Ivret, pero tenemos una lista reservada que no pueden utilizarse. Incluso se publicó en la publicación oficial de la comisión y creo que sí que se puede hacer disponible. Sí, solo añadir que las listas de bloqueo están bien, si se puede demostrar por qué ese bloqueo, si hay una razón. Y debemos ser cautos porque hay personas que tienen motivos legítimos para querer registrar sus nombres y si se les limita ese derecho se pueden preguntar qué por qué. Realmente es difícil cómo encontrar el equilibrio. Por una parte, nombres obvios que se quieren bloquear y por otra parte, permitir a la gente registrar los nombres. Una de las maneras de hacerlo es reservar, bueno, con estas listas de nombres reservados, en cuanto, bueno, siempre que eso De hecho, las listas de nombres reservados se ven en casi todos los registros ahora, incluso los GTLD. ICANN tiene una lista de nombres reservados para los nuevos GTLD. Muchas gracias a todos. Veo que no hay más preguntas. Ah, perdón, sí hay una última. Hola, soy Paul Foody. De hecho, es un debate muy filosófico. Esto es una cámara Canon, C-A-N-O-N. ¿Trabajas para ellos? No, pero se lo agradezco. Canon es la primera empresa que se ha interesado en GTLD, que han dicho queremos punto Canon. La cuestión es que cada ley que tenemos va a tener una replicación y la palabra Canon es claramente una palabra que pertenece a la Iglesia. Canon es las leyes de la Iglesia católica. Entonces, aunque Canon pueda actuar, pueda emprender acciones legales, habrá, bueno, es una cuestión que incluye a la Iglesia. Entonces, como digo, debemos ser cautos porque es un debate filosófico. Estamos hablando de ciberocupadores y al mismo tiempo Google vendió Gordon Brown a su partido político. Entonces, en cuanto a los al Partido Conservador que gobierna en Reino Unido, que pueden comprar un término, ¿cuál es el mensaje que estamos haciendo llegar? De hecho, repito, debemos ser cautos. El estudio económico llevado a cabo por Adelman, en el que había, creo que eran 280 ejemplos de ciberocupación. Así pues, si una empresa registra un punto TLD, ¿tendrá 280 TLD similares? O si la gente escribe mal los nombres de las empresas 280 veces, evidentemente es que hay algo mal en ese nombre de la empresa. Mi pregunta es, ¿no sería más fácil establecer un mecanismo en el que en el nombre de la empresa se pueda hacer una lista de los sitios más visitados y la gente podría hacer una decisión en ese sentido? Muchas gracias. Me gustaría resumir ya. Vamos a acabar la sesión. Unas palabras sobre lo que hemos oído durante esta reunión. Creo que todos tenemos el sentimiento de que hace falta colaborar para luchar contra el cibercrimen a distintos niveles y situaciones. El tiempo es una cuestión importante. Cuanto antes podamos intervenir, mejor.
Registrar es el siguiente en línea. Registry es el siguiente. We have groups like APWG, like the Anti-Phishing Working Group, or the Anti-Spam groups of Spam House we have heard this morning. Law enforcement, and the later you get in the queue, the more harm is done. So it's important that we all work together at the earliest stage in the registration of a domain name, before or at the earliest stage it is being used. There is, of course, a trade-off in flexibility of what can be done. You can of course try to find out if people who are registering a domain name have given their genuine information, but that would take a long time to get the registration done, and people want to have domain names active as soon as possible. That's a balance we have to find. So second keyword is collaboration between the different stakeholders. Since I've been in this industry, I've seen a huge evolution where in the beginning registries and registrars were working completely independently. I see more and more collaboration in that area, so I think we're going in the right direction. But there is still a long way to go, and for safer systems, this should also be part of the design and not just a workaround afterwards. I think that is my conclusion of this meeting today. I hope we can continue these discussions and start working groups or whatever to get really actions done. Thank you. And thanks, Margie, for hosting this session.
Gracias. Muchas gracias.